5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Francia decide elevar al máximo su nivel de alerta terrorista tras el atentado de Moscú del fin de semana. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. En parte lo hace, toma esta decisión por la reivindicación de los terroristas del Daesh, que se han atribuido muchas acciones en el país vecino en los últimos años. La seguridad es un tema especialmente sensible estas semanas en Francia, a escasos 4 meses del inicio de los Juegos Olímpicos de París, un evento sobre el que planea la amenaza terrorista. De ahí el hecho de tomar esta medida. Sobre este atentado terrorista en Moscú, que deja 137 muertos y 180 heridos, no es solo Ucrania la que acusa a Vladimir Putin de estar utilizando este ataque como arma en su guerra. Este domingo, el ministro francés de Asuntos Europeos, Jean-Noël Barrot, ha mostrado su apoyo a los ciudadanos rusos y ha pedido al mandatario ruso, a Putin, que se abstenga de instrumentalizar el ataque.
Nosotros hemos experimentado la barbarie ciega del islamismo radical en nuestro país y somos solidarios con el pueblo ruso. Será necesario arrojar luz sobre este acto odioso y bárbaro que obviamente no debe ser instrumentalizado.
Aquí en España, esta medianoche ha concluido la primera fase del dispositivo especial de Semana Santa de la Dirección General de Tráfico. Este pasado fin de semana las previsiones han sido de 4.200.000 desplazamientos. En toda la Semana Santa se calculan que van a ser unos 16 millones y medio. Los carburantes acumulan 9 semanas seguidas de subidas, a pesar de que no alcanzan los registros de la Semana Santa del año pasado. Pero el incremento se nota, sobre todo en el precio de la gasolina.
Pues la verdad es que lo noto bastante abusivo, la subida sin parar. 70 euros, cuando antes a lo mejor me costaba 55.
Obviamente tengo más cuidado, o sea, si es que andan subiendo trato de usar menos el coche y tal.
Hay que esperar un poquito, ahora llegan las vacaciones, llega verano y siempre pasa lo mismo.
Y el exjugador del Barça, Dani Alves, confía en depositar en las próximas horas el 1.000.000 euros requerido para salir en libertad, mientras la justicia resuelve los recursos contra su condena por violación. Siguiendo este caso está nuestro compañero de COPE Barcelona, Víctor Navarro.
Esta será la última noche que pase en Brians 2, así lo explicaron el viernes, que iban a trabajar este fin de semana para reunir ese 1.000.000 euros de fianza tras no conseguirlo el viernes, pese a la hora extra que le concedió la Audiencia de Barcelona a petición de su abogada Inés Guardiola. Sin el dinero de los Neymar, que se negaron a ayudarle al estar condenado por violación, Dani Alves utilizará el pago de Hacienda. El brasileño le ganó un pleito al fisco por sus derechos de imagen que asciende a 7 millones de euros. Tiene de 9 a 2 de la tarde para hacerlo y conseguir así la libertad provisional tras estar en prisión desde el 20 de enero de 2023. Recordemos que Alves, condenado a 4 años y medio por violación, tendrá una serie de obligaciones cuando salga. Personarse una vez a la semana en los juzgados, retirada de los pasaportes, el español y el brasileño, y por supuesto no comunicarse con la víctima y estar siempre a más de 1 kilómetro de distancia de ella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ana Quílez, buenos días.
Buenos días.
La bajada notable de las temperaturas en la península es la gran protagonista del inicio de esta Semana Santa.
Una Semana Santa que en la que el tiempo ya ha empezado a cambiar y que ha provocado que este domingo de Ramos se hayan cancelado procesiones en varios puntos de Andalucía. Pues bien, este lunes y de cara a toda la semana aumenta la inestabilidad en toda España. Hoy tendremos lluvias con avisos amarillos en la costa andaluza y con tormentas en zonas del centro y sur peninsular, litoral gallego, Alborán y Baleares. Ese agua también caerá en forma de nieve en zonas montañosas de la península, con aviso amarillo en el noroeste. El viento también va a soplar fuerte hoy, especialmente en el estrecho, Alborán y norte de Navarra. Y las temperaturas pues se van a desplomar, bajando en zonas del centro peninsular hasta 12 grados en comparación con los termómetros de este fin de semana, y esto nos va a dejar mínimas de 2 grados en Vitoria o Lugo y máximas que bajarán de los 20 en casi todo el país. Si se espera subida de termómetros en Canarias, donde el día de hoy estará protagonizado por los cielos nubosos y lluvias en el norte del archipiélago.
Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Antes nos queda una hora muy bonita, muy entretenida de radio, poniendo las calles aquí en la cadena COPE en este lunes santo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días y bienvenidos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora, a las 5 de la mañana. Nosotros llevamos desde las 4 poniendo las calles. Como siempre, comenzamos esta segunda hora poniendo una calle positiva que nos llena de esperanza en esta ocasión. Aunque antes quiero que escuches algo.
My name's Nolan Arbaugh. I'm 29 years old.
Mi nombre es Nolan Arbaugh, tengo 29 años. Hace unos 8 tuve un extraño accidente de buceo y me disloqué las vértebras C4 y C5, así que soy completamente tetrapléjico. Entonces, estoy paralizado por debajo de los hombros. No tengo sensación ni movimiento.
I have no sensation or movement.
Como has escuchado, este es Nolan, así se presenta. El joven aparece en un vídeo en el que se le ve cómo juega al ajedrez en un ordenador. Las piezas se mueven en el tablero, pero nadie toca el teclado ni el ratón. De hecho, no puede porque, como él mismo acaba de explicar, por culpa de un accidente buceando, tiene su cuerpo paralizado desde el cuello hacia abajo. ¿Cómo lo hace entonces? Pues a través de un chip que ha sido implantado en su cerebro. Simplemente piensa el movimiento y el ordenador mueve la ficha por él. Nolan es el primer paciente al que se le ha implantado el chip de la empresa Neuralink, propiedad de Elon Musk. En enero se lo implantaron en el cerebro y ahora, 3 meses después, el multimillonario ha publicado el vídeo de Nolan en el que muestra los avances de esta invención de su compañía. El chico está entusiasmado con el resultado y bromea incluso con el superpoder que ha adquirido.
I think it just became intuitive.
Creo que se ha vuelto intuitivo para mí. Es comenzar a imaginar que el cursor se mueve. Era como usar la fuerza sobre el cursor. Y es que puedo hacer que se mueva donde quiera. Simplemente miro a algún lado de la pantalla y se mueve donde quiero. Es una experiencia tan salvaje.
Such a wild experience.
El chip se ha diseñado para leer la actividad cerebral y el avance de este dispositivo es totalmente fascinante. Ya nos impresionó cuando la compañía de Elon Musk lo presentó a principios de este año, pero también han surgido muchas dudas y cierto rechazo por la comunidad científica. Ninguna revista del sector ha querido recoger la noticia. No obstante, ¿qué significa un logro como este para la ciencia? Para la gente de a pie puede parecer toda una hazaña, pero para los expertos del campo neurológico no ha sido algo demasiado sorprendente. David Ezpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, lo explicaba así en COPE.
El dispositivo de Elon Musk llega tarde en esta carrera, no es el primero. Por ejemplo, el año pasado se publicaron al menos 2 trabajos donde se conseguía que personas que llevaban años sin hablar, con un implante colocado intracranealmente en la zona del lenguaje, pues era capaz de reconstruir lenguaje a una velocidad de 70-80 palabras por minuto.
Sobre esta tecnología preocupan los riesgos físicos a corto plazo, las implicaciones médicas a largo plazo y también las cuestiones éticas. Cualquier cirugía cerebral conlleva riesgos. Una información de la agencia Reuters en diciembre de 2022 indicaba que Neuralink estuvo involucrada en ensayos que tuvieron como resultado la muerte de 1.500 animales, incluyendo ovejas, monos y cerdos. Pero en julio de 2023, el Departamento de Agricultura estadounidense no encontró ninguna violación de sus leyes. En cualquier caso, como decimos, los científicos no dan del todo la bienvenida a estos avances. Lo ven con recelos. Eso sí, reconocen que pueden ayudar a combatir dolencias neurológicas complejas de algunos pacientes. Veremos cómo evoluciona este tipo de tecnología y te lo vamos a seguir contando aquí, como siempre, en Poniendo las Calles. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en este lunes, es 25 de marzo de 2024, lunes santo, no es un lunes cualquiera, y tenemos muchas cosas que contar a los ponedores. Lo primero, ¿de qué estamos hablando? Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿De qué estamos hablando con los ponedores hoy en nuestro Facebook?
Pues estamos hablando con ellos de oficios poco comunes. En la primera hora conocíamos el trabajo de pastor y hablábamos incluso con un espadero. En nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando, ponedores, en el Facebook del programa.
Así es, pero hay más cosas. Tenemos que contar muchas historias, muchos asuntos, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Manu, así un pequeño avance de lo que vamos a tener hasta las 6.
Un avance pequeño, ¿no, Bea?
Sí.
Muy pequeño. Pues mira, esta semana la máquina del tiempo rinde tributo a la figura y obra de una leyenda viva, Sir Elton John. El músico británico nos va a amenizar estos días con sus canciones y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras cosas, nos va a contar que hay pueblos en España que han tenido que anular sus radares porque los carteros no daban abasto.
Mira, es que Alfonso nos García servía... viene hoy también a contarnos sí. cosas curiosas.
Nos servía como noticia curiosa, ¿eh?
Es tremendo, sí, sí. Es tremendo lo que ocurre y que son hechos reales, vamos, que suceden de verdad. No nos inventamos nada, aunque pueda parecer lo contrario. Como tampoco nos inventamos, aunque nos gustaría, la información del tiempo.
Pues sí.
Porque, oye, hemos tenido esta semana pasada, Manu, temperaturas de 30 grados, 25, 26 aquí en Madrid.
Y coge ahora.
Daba gusto estar en las terrazas, salir a la calle. Y esta Semana Santa en la que España sale a la calle, ¿cómo nos viene?
Pues nos viene con bajas temperaturas, unas
con
temperaturas
frío.
Muy bajas, pero muy, muy bajas. Se prevé incluso un descenso de los termómetros de hasta 8 grados de forma generalizada en toda la península. Viene provocado, eso sí, por la llegada de una primera vaguada, es decir, una incursión de aire frío procedente del noroeste peninsular. Y es que esas rachas de viento podrían superar los 40 kilómetros por hora en zonas de Asturias y norte de Galicia. Estará acompañado de lluvia. Las más fuertes afectarán al este de Extremadura, oeste de Andalucía, Castilla-La Mancha y a la Comunidad de Madrid. Precipitaciones un poco más débiles las encontraremos en Cataluña, Galicia y Baleares, extendiéndose, eso sí, por la tarde al Cantábrico Oriental y Baleares. Y se activará el aviso amarillo por nieve a partir de las 8 de la tarde en puntos de Castilla y León, Cantabria y Asturias. En cuanto a las temperaturas, vea lo dicho. Descenso de más de 10 grados en algunos puntos de la península. Las mínimas las tendremos en Vitoria, Burgos y Orense con 2 o 3 grados y las máximas no superarán por lo general los 20, con excepciones en Palma de Mallorca y Almería con 21 y Murcia con 22.
Bueno, pues esta es la información del tiempo para este Lunes Santo. Mañana, bueno, pues iremos con ¿no? La del resto de la semana. A esta hora también nos gusta mucho escuchar las notas de voz, los audios que nos mandáis a nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Nosotros le llamamos La Placa. Vamos con ella.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea, un camionero que acaba de cruzar ahora España por la Junquera. A parar ahora, a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Vengo de Suiza. Nada, que soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Soy uno de número uno fans de ponedor de la calle. Opa, ponedores de la calle.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los que trabajan en esa estación tan fabulosa. Aquí dándoles un gran saludo desde Las Vegas, Nevada. Nosotros acá ya listándonos para dormir y ustedes en pleno amanecer.
Levantándole
ya su día. Buen día y feliz día.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Beatriz. Una cosa muy importante que quiero dejar claro esta noche. ¡Feliz Semana Santa! ¡Yupi!
Viendo las calles desde el Burgo de Osma con el Peque y Javichu.
Buenas noches, Pulpo y Bea y a todos los oyentes. Soy David Retamar, el abogado de la noche. Soy ponedor. Estoy viendo un caso complicado. Que el día sea propicio para todos. Adiós.
Mil gracias de verdad por todos estos mensajes y que vaya bien ese caso que estás ahora mirando. Hay muchos abogados que nos mandan notas de voz o nos escriben para contarnos que nos escuchan mientras que revisan, pues eso, algún caso que tienen ahí pendiente y que además, bueno, pues que trabajar de noche le resulta a veces mucho más sencillo que por el día, que hay muchas más interrupciones, el teléfono y demás. Así que gracias por todas estas notas de voz que nos podéis dejar en el 662-942-605. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Si quieres ser como ellos, pues nada, mañana puedes escucharte en este tren de voces si nos dejas ahí la placa. Ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora, son las 5:14 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
poniendo las calles y leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablando pues de algunas profesiones raras, curiosas, que conocen o que saben que todavía se estilan. Manu, ¿qué nos dicen?
Pues nos dice Inmaculada: yo cortaba el pelo a los burros, mulas y caballos y les hacía unas figuras preciosas en los lomos, tal y como se lo hace el peluquero a los jóvenes, fíjate.
Qué bueno, una profesión curiosa,
brutal,
brutal. Cortarle el pelo a los burros, a los caballos, me parece espectacular. Enrique Iglesias, llegamos a las 5:18 de la mañana con este lluvia cae, que viene que ni al pelo, ¿no? Para
pues sí,
las circunstancias de este Lunes Santo. Y leyendo al mismo tiempo los mensajes de los ponedores hoy en nuestro Facebook, hablando de profesiones pues curiosas, nos cuenta, por ejemplo, Júcaro, que él llegó a ser corrector de artes gráficas durante años.
Mira,
una profesión que, claro, desapareció al aparecer los editores de texto informáticos. Dice, bueno, hay muchos oficios olvidados por la industrialización. Nos escribe desde Castellón y nos desea una feliz Semana Santa a todos los ponedores.
Nos dice Agustín: buenas noches a todo el equipo. Mi profesión, bodeguero. Ahora nos llamamos enólogos. Mi abuelo materno fue conductor de diligencias como transportista.
¿Conductor de diligencias?
De diligencias, sí, sí, de viajeros en un pueblo de Toledo.
Acabo de irme a John Ford ahora mismo, sí, en un momento.
Y el materno haciendo calzado en un pueblo de Madrid. Feliz noche a todos nos desea. Y su deporte, dice, que es de alto riesgo y que hasta ahí puede contar.
Bueno, fíjate, no nos cuenta más.
La curiosidad la deja ahí. Nos dice también Carmen, ojo a esta: buenas noches, Pulpo y Bea. Mi padre fue minero en Villaseca de la Ciana, allí y en los demás pueblos de la comarca. Están todas las minas cerradas, eran de carbón. Él, cuando se jubiló, afilaba las hachas que utilizaban los posteadores. Mi padre fue barrenista. Me encanta el programa.
Barrenista.
Barrenista, sí, sí. Sí, sí. Y,
bueno, escucha, tengo aquí un mensaje que dice, soy Miguel, yo estoy en las minas de Río Tinto trabajando con una perforadora.
Pues mira.
Tampoco es muy común.
Nada común, ¿eh? Para nada. Y nos dice María Luisa, ojo a esta, mi padre con 6 años tenía que llevar un rebaño, hasta que apareció un lobo en la Sierra de Aracena.
Uy, qué miedo.
Y durmió toda la noche subido a un árbol, pero recogió su rebaño por la mañana.
Hombre.
Es decir, que lo protegió bien al rebaño, ¿eh? Ahí con la escopeta vigilando toda la noche, imagínate. Nos dice Gloria, desde Elche, de adolescentes, mis padres tenían una casa en el campo, cerca de la Alcudia, donde encontraron la dama de Elche. Y los vecinos, pues tenían gallinas, caballos y una cabra, y recuerdo que iba por leche de cabra,
¿sí?
Y eso eran los fines de semana, y que vivían, eso, en la ciudad de Elche, y los fines de semana iban al campo y en verano a la playa. Fíjate, un poco ahí todo...
¿Cómo ha contado su historia?
Sí, sí, eso es.
Bueno, Juan Goli nos cuenta que él, después de mucho currar en la hostelería, ha sido repartidor, ha estado en Cárnicas Los Norteños, en supermercados. Dice, ahora llevo casi 20 años de vigilante de seguridad. Pero mi padre fue cobrador de autobuses durante 42 años. Claro, una profesión que ya no existe y es una pena. Nos manda un beso para todos de un placa blanca desde Madrid.
Sí, cobrador de autobuses, te iba a preguntar.
Cobrador de autobuses.
Entiendo que iba al lado del conductor y que iba cobrando, porque yo eso no...
Yo no lo sé, no lo he vivido, el cobrador de autobuses, pero entiendo que es un poco como ocurría también en el tren. Antes no pagarías cuando subías, porque el conductor solamente conducía. Tú subías, te sentabas y entonces pasaba un revisor
y
te decía el ticket, y si no lo enseñabas te lo vendía a él, y entonces tenías que pagarle, claro.
Claro, claro, claro. Vale.
Yo supongo, estoy hablando que es así. ¿No? Claro, como he visto en alguna que otra película, que sí que se ha mostrado, sobre todo en los trenes, que funcionaba así. Tú subías al tren sin pagar. Y entonces el revisor y tú tenías que enseñar el ticket, si ya lo tenías, y si no lo tenías, pues ¿sabes? Te decían que tenías que comprarlo.
A mí me pasó eso un poquito parecido en un tren en Italia. Me monté.
Es que en Italia sí funciona así.
Es que,
tú no pagas. Yo subo a los autobuses cuando estaba en Roma, tú no pagas.
No pagas.
Pero
es que tampoco hay revisor.
Pues a mí sí subí un revisor.
A mis padres también le tocaron.
Claro, subí al revisor. Y el ticket lo entregas y entonces te hace como una mantita. Y si no lo entregas, te cobra.
Ya.
Te dice, pues, 1,50 €.
Pues por Navidad o así, yo me monté en el tren. Y como hay cultura de no pagar mucho ahí, pues era...
Bueno, Italia es otro planeta.
Era un poco más joven, en Milán hice el Erasmus. Y en el tren para allá, yo estaba acostumbrado a montarme y no pagar. Pues me monté. Y de repente, dos revisores, uno por un lado y otro por otro, en el mismo vagón. Total, yo me levanto del sitio, me voy al baño y digo, ¿qué hago?
Porque pues, me van a pillar.
Me van a pillar y me van a poner un multón tremendo, ¿sabes? Pues cogí y lo que hice fue hacer como que estaba malo. Empecé a hacer ruidos de vómitos y vómitos en el baño.
Manu, ibas a ir con el pasan cositas en 2 minutos. No hacía falta que te adelantara.
Ya. Pero es que...
A las circunstancias.
Ha surgido. Bea.
Pero qué bola metiste.
Escucha, que acabé saliendo del baño. Fui yo al revisor.
Diciendo que estabas malo.
Contraataque. O sea, ya no viene esto por mí, voy yo a por ti.
Qué fuerte.
Le dije, estoy malo, no me encuentro muy bien. Ayer salí un poco de fiesta, tal. Y me dejó.
¿Funcionó?
Funcionó, cogió y me puso en un este de 4 asientos, pues todo eso, el compartimento entero era para mí, yo en un asiento...
Y sin pagar,
y con la ventanita abierta un poco y más a gusto que nadie.
Timando al pobre...
Bueno...
Revisor.
Tenía 21 años igual, 21 años yo creo más o menos, entonces era joven, vea.
Ya te veo yo a ti. Vamos a escuchar, porque nos han dejado también audios en nuestro teléfono de WhatsApp, que como siempre tengo que mirar, porque si no, no me acuerdo de él. El 662-942-605, aquí lo tenía, aquí tenía la chuleta. Vale. 662-942-605, que hablándonos de oficios extraños.
Buenas noches, Pulpo, Bea, equipo, becario y equipo. Mi padre era maestro encuadernador a la calle Caño del Peral, en Plaza de Ópera, en Madrid. Encuadernación Jesús Cortés. El arte de la encuadernación no es igual a manual que la industrial. Mi padre, maestro, profesor encuadernador, desde que era con 3 años, en carrito.
en el canasto. Me llevaba a la encuadernación a la calle Cáncer del Peral de Jesús Cortés. Un abrazo, muchachos.
En el canasto le llevaba, tenía que ser muy bonita esa profesión. Yo hace poco vi, de hecho, un documental de cómo se encuadernaban los libros de forma artesanal. Y es muy, muy bonito. Mira, parece ser que nos están mandando mensajes. Los ponedores para esto son rapidísimos. Que efectivamente el revisor iba detrás del autobús.
Vale.
Entonces, claro, tú subías, el conductor no se encargaba de ti, tú subías, te sentabas y era el revisor el que iba a cobrar.
Claro, claro.
Perfecto, bueno, pues ya lo hemos tenido claro y ahora sí que vamos con el Pasan Cositas. De momento ya nos has contado una historia que podríamos haber pasado sin ella perfectamente.
Sí, pero me quería abrir con vosotros, de verdad.
Anécdotas de Manu, de los 21 años de Manu, cuando cometes una pequeña ilegalidad, bueno, ¿no? Pero... y tratas de salir del atolladero como puedes. Cuéntanos más cosas, anda.
Pues yo os cuento que, bueno, estamos en Semana Santa y hay que hablar de, pues, de a dónde van los turistas, ¿no? Porque es verdad que los viajeros, ¿no?, aprovechan ahora para, pues, para ir, ¿no?, en estas fechas y a lugares distintos de, de Europa. Y son muchos los que vienen a nuestro país para disfrutar de los pasos, por ejemplo. Y de hecho, en el top 10 de lugares más visitados en Europa para esta Semana Santa,
qué bueno.
Sí. 6 destinos son ciudades españolas.
Muy bien, no podía ser de otra forma.
Sí, hombre, es que quiero decir,
Semana Santa, venir a España,
mejor país de Europa, como
eso
mínimo.
Eso es.
Pues te tengo que decir que del puesto 10 al 7 ocupamos todas las posiciones. En el 10, Sevilla, como no, obviamente, destino más que demandado en estas fechas.
Pero mira, no está el primero. Tal décimo, es curioso. Por eso yo he dicho, los ponedores se van a sorprender con este ranking de destinos.
Que igual no buscan tanto el turismo tradicional o el turismo cultural, ¿no?
De Semana Santa como el descanso.
Sino, exacto, porque en el 9 y en el 8 se cuelan las dos Islas Canarias, bueno, las dos de las que hay, de las Islas Canarias, Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, en el 9 y en el 8.
Ajá.
Y en el 7, pues la ciudad condal, Barcelona.
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es cómo la gente nos percibe.
Exactamente.
Claro, la gente va también a Barcelona a hacer turismo cultural.
Así que, bueno, de momento no nos va mal, eso sí. Pero en el 6 está Ámsterdam y en el 5 pues está Londres.
Ajá.
¿Vale? Tampoco pues no tenemos que acaparar tanto. Pero bueno, ya en el siguiente volvemos a aparecer porque la medalla de chocolate pues va para Madrid. Y ahora
la cuarta.
La cuarta, sí, para
la
Madrid.
La cuarta Madrid.
La cuarta.
Me resulta curioso en Semana Santa.
Sí, pero
bueno, la verdad que cuando no se puede visitar Madrid es en agosto, eso está claro.
Eso está, sí, pero claro, ¿no has visto como más gente ahora por aquí?
Se ha ido mucho.
Sí.
Se ha ido mucho madrileño.
Bueno,
entonces, claro, las manzanas que entran por las que salen.
Exacto.
Yo creo. Porque yo a Madrid la he notado con un poquito menos de tráfico. Claro, gente que viene lo mismo de turisteo. Si voy al Museo del Prado mañana, notaría que hay mucha gente. Pero lo que es el tráfico, yo he visto un descenso, al menos esta noche, cuando he venido para acá.
Bueno, pues Madrid se queda con la medalla de chocolate y ahora vamos directos al
perfecto
podio.
Vamos a ver. A ver.
La batalla...
¿Ya que sigue habiendo algún español o no?
Adelante, Bea, por favor.
Y es que me pongo nerviosa.
Si es que te lo iba a decir ya. En el 3 está el último destino que aparece de España. Otra isla, pero esta vez de las Baleares. El bronce va para Palma de Mallorca.
Qué bueno, qué bien.
¿A que sí?
Sí.
¿Sí o sí?
Sí, a mí me encanta.
Que oye, no te digo, yo que igual en estos días pues reserve algo por allí, con unos amigos.
No me fastidies, yo creía que te ibas a casa, Alicante.
Me voy a casa. Si es que para, o sea, quiero decir.
¿Pero por qué nos engañas como al revisor?
Ya, no le engañé. Bueno, sí que le engañé, es verdad.
¿Cómo que no? Vamos a ver. ¿Tú sabes la historia que nos has
contado?
Es verdad. De estafador.
No, pero a ver, Palma de Mallorca, yo nunca he estado, el típico viaje que se hace de...
Yo fui a Mallorca, sí.
Tú fuiste, yo fui a Barcelona. Porque al grupo de amigos le apetecía ir más a Barcelona y dijimos, pues Barcelona.
Yo a Mallorca fui al cambio de ciclo de octavo a primero de BUC.
Claro. No, sí, es eso, es lo típico, ir a Mallorca, el viaje de fin de curso, de ahora segundo de bachiller. Pero bueno, está Palma de Mallorca tercera.
Muy bien.
Y ya en los dos primeros, pues dos clásicos. La plata va para Roma y el oro para París.
París.
Claro. ¿Tú, Bea, te vas a ir de viaje?
No.
Ahora en Semana Santa.
No, nosotros no salimos de viaje. El año pasado, por ejemplo, estuve en Asturias.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal?
Estuvimos muy bien, comimos fenomenal. Asturias es un lugar maravilloso también para visitar en estas fechas. Nos hizo un tiempazo brutal. Y la verdad que estuvimos muy bien, pero no suelo salir yo en fiestas. Me gusta reservarlo para otro momento porque hay mucho movimiento en cuando hay puentes, claro, o hay festivos, y me agobia un poco, la verdad. Casi prefiero ir en otro momento. Así que este año nos quedaremos aquí en Madrid a ver, sí, si nos dejan ver algo.
Sí, a ver si hay suerte, ¿no?
Sí, sí, en el Pardo suele salir siempre el Cristo yacente, que es muy bonito y me gusta ir a verlo de vez en cuando, pero no sé si este año voy a tener la oportunidad porque estoy mirando el tiempo y dan lluvia toda la semana.
Es complicado, sí.
Bueno,
sí.
¿Qué le vamos a hacer, Manu? Ahora nos vamos a ir con la música, si te parece.
Sí, vamos con la música, claro que sí, porque hay que volver a hablar de Shakira y no por sus líos con Hacienda. Es que este fin de semana ha estrenado su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran. Incluye 16 canciones, 8 son inéditas y la otra mitad pues ya las hemos escuchado a lo largo de estos 2 años, como esta sesión de Bizarrap, que por cierto es la más escuchada de todas las sesiones del productor argentino.
Claro, normal.
Es un temazo, ¿eh?
Esto es un bombazo.
Sí, sí.
Y todavía se sigue poniendo. Uh-huh. Bueno, llegó un momento en el que hasta le cogemos un poco de tirria.
Sí.
Porque era un no parar,
lados,
era un no parar. Pero bueno, ya la cosa ha bajado un poco. Uh-huh. Que hay incluidas en el álbum otros temazos también de Shakira que hemos escuchado últimamente.
Sí. No, y además han hecho un remix también de esta canción con Tiesto.
Con Tiesto.
Sí. Pero además están incluidas pues Te Felicito, Monotonía o TQG con su gran amiga Karol G.
Karol G, pues escuchamos a Shakira.
Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Me caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Cinco 5:34 de la mañana, escuchando a Shakira, que ha sacado ya por fin ese disco con 12 temazos, de los cuales ya pues hemos escuchado muchos de ellos, entre ellos este con Bizarrap. A esta hora, a las 5:34 de la mañana, lo que tenemos que hacer es hablar con nuestro compañero, con Juan Andrés Ruber, para que nos cuente un poco qué nos espera a partir de las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Andrés.
Hola, Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, un poco tocada de la garganta. Me puse mala ya la semana pasada.
Ya te he notado,
Estoy estoy ahí carrasposa. Pero bueno, es que lo que tiene el cambio de temperatura, ¿no crees que voy a mejorar? Porque si ayer estaba con 26 grados en la calle y hoy otra vez estoy con 9, pues yo ya mañana no sé qué voy a hacer.
Claro, es que los cambios son tan bruscos que es normal que algo tan frágil como puede ser la garganta se resienta, ¿no?
A mí me mata, Juan Andrés, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, yo creo que aguanto hasta las 6 de la mañana.
A ver, te queda ahí un poquito, ¿eh? Yo creo que te da tiempo, ¿eh? Bueno, mientras tomas un poco de aire, te voy contando yo. Vamos a estar, pues eso, muy pendientes de cómo han empezado empezado los españoles las vacaciones de Semana Santa. Solo este fin de semana pues ha habido alrededor de 4 millones de desplazamientos. Imagínate. Muchos salieron ya escopetados el viernes por la tarde, a partir de las 3, que fue cuando empezó ese operativo especial de la DGT, y ya te digo, hasta ahora pues unos 4 millones de desplazamientos.
Hombre, mira, si salieron escopetados, me contaba ahora Manu en el Pasan Cositas los principales destinos que un operador había hecho. Bueno, está Madrid, la cuarta destino, y sin embargo yo noto que está como más vacía. Y claro, es que nosotros hemos recibido a gente, pero hemos salido volando.
Claro, es que de aquí salen muchos madrileños o mucha gente que reside en Madrid, y se nota especialmente en estos días de Semana Santa. Claro que viene gente, pero claro, al ser una ciudad tan grande, pues
vaciamos los que estamos normalmente.
Claro, sí. Yo ya te digo, las semanas en las que más tranquilo puede estar uno aquí en Madrid en Semana Santa y en el mes de agosto.
Es que hacemos hueco.
O sea, no, tal cual, porque claro, igual se van un millón o 2 millones de residentes aquí en Madrid.
Eso es.
Y de repente ves que puedes entrar en un restaurante sin reservar, puedes aparcar en la calle.
Y el tráfico, eso se nota muchísimo, el tema del coche.
La M30 está mucho más tranquilita. Bueno, pues vamos a contar lo que te digo, cómo han empezado los españoles la Semana Santa, la ocupación hotelera, el tipo de turismo que estamos eligiendo durante estos días, y también, pues bueno, contaremos las primeras procesiones tras el Domingo de Ramos, lo que está previsto también para este lunes, si la lluvia lo permite, que ya sabes que con estas cosas pues es muy sensible, ¿no? A poco que caigan unas gotas, pues
ya
se puede suspender una procesión, como ha pasado en muchas que iban a celebrarse en Málaga, por ejemplo. Y bueno, más allá de la Semana Santa, Bea, pues vamos a contar y analizar ese terrible atentado yihadista que tuvo lugar el pasado viernes en Moscú. 137 muertos, más de 180 heridos. Occidente en vilo también por las posibles represalias que pueda tomar Vladimir Putin, que por lo que hemos ido hablando a lo largo de este fin de semana con los expertos, está siendo, para lo que es Putin, metido en una guerra después de invadir Ucrania, está siendo tibia.
Tibia la respuesta de Putin. Solo te digo una cosa, ¿has visto las imágenes de los dos terroristas?
Tremendas, sí.
¿Cómo tienen la cara?
Sí.
Ahí Rusia no se oculta.
No, ahí el Kremlin no.
Vale,
no,
es que digo,
no
esto
no
en cualquier otra circunstancia sería impensable, ¿no?
Sí.
Que se mostraran esas imágenes, les han puesto la cara de verano.
Tal cual. Después de todo lo que ha ocurrido, pues.
Tremendo.
Pues, esa ha sido la represalia, ¿no?
La reacción inmediata
después de esos terribles atentados. Te he comentado que Occidente está en vilo, pero especialmente Francia, que ha decretado ya la alerta máxima antiterrorista a 4 meses vista de la celebración de los Juegos Olímpicos de París. Y claro, Francia, que por desgracia tiene experiencia, sobre todo con el Daesh, en los últimos años, recordemos ese asesinato, esa matanza que hubo en la sala de conciertos en Bataclan, pues claro, han decidido extremar todo tipo de precauciones para que
no
para evitar, claro, evitar cualquier atentado. Y más cuando hay un evento tan masivo y que recibe a tanta gente durante unos meses, que son los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Con lo cual, pues bueno, analizaremos todo lo que dio de sí el fin de semana, cómo Putin está aprovechando también este atentado para tratar de echarle más leña al fuego con la invasión de Ucrania, culpándole al propio Zelensky de que pudo instigar o recibir a esta gente, en fin, antes de los atentados. Y bueno, cualquier pretexto pues le sirve para atacar a Ucrania, ¿no? Y Dani Alves, termino ya, vea, Dani Alves podría ser libre en las próximas horas si deposita esa fianza de 1 millón de euros que le fijó el juez que está llevando este caso. En un principio iba a ser la familia de Neymar la que le iba a facilitar ese dinero, después de salir la sentencia y dijeron que no, porque ya le condenaban por violación. Y va a aprovechar un dinero que ganó de un pleito que tuvo con Hacienda hace unos años por derechos de imagen. Lo tiene todo embargado, sí, pero al parecer ese dinero...
No lo tiene embargado.
Pues eso parece, sí. Fueron unos 7 millones de euros y, bueno, pues destinará uno para ser libre. Ese es el precio para su libertad.
Pues en esta vida ya sabes que lo de tener dinero es una cosa que, pues es maravillosa, claro.
Te
sirve para cosas como
para
estas.
Para muchas cosas, sí.
Bueno, pues nada, estaremos atentos, por supuesto, a todo esto que nos cuentas, Juan Andrés, y muchas gracias. Mañana más y mejor.
Que paso lista, a partir de las 6 de la mañana, que no se me quede nadie rezagado. Y cuídate esa voz,
Venga, a ver qué hacemos. Yo creo que durmiendo también se recupera.
Sí, seguro que sí. Venga,
hasta luego,
buen
Juan
día,
Andrés,
hasta luego.
Gracias. Y ahora lo que tenemos que hacer es conocer las profesiones opiniones de algunos de nuestros ponedores mientras nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Ponedores como Francisco, que nos cuentan que trabaja en residuos sólidos urbanos de 12 de la noche a 7 de la mañana. Él se encuentra en Punta Umbría, en Huelva.
O Emiliano, que dice que es vigilante de seguridad y que le encanta nuestro programa, la música que ponemos, y nos da la enhorabuena por el programa. Un saludo desde Ponferrada.
Gracias. También anda por aquí Juan Carlos. Él se dedica a la construcción, es encargado de obra en la zona de San Pedro, en Marbella, construyendo viviendas de gran lujo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Un camionero y acaba de cruzar ahora España por la Junquera. A parar ahora, a tomar un cafelito y a seguir para adelante. Vengo de Suiza. Nada, que soy ponedor.
Y anda por aquí Josefa, que está en el sector de la limpieza. Dice, aquí me tenéis de 7 a 3 y media limpiando un colegio. Soy ponedora.
Nos dice también José Manuel, muy buenos días equipo, un fuertísimo abrazo para todos. Estáis haciendo mis noches como vigilante en los autobuses de Jerez el momento más dulce del día. Dice también que tiene dos facetas, de noches vigilante y de día youtuber. Y su tercera faceta es la de ponedor.
Lo tiene todo.
Buenos días, Maricruz de Orihuela, una limpiadora, y un beso y un abrazo a todos los ponedores de esta familia tan grande. Besos para todos.
Gracias de verdad por todos estos mensajes. Hasta aquí la ronda de ponedores del día de hoy, porque no tenemos tiempo para más, pero si tú quieres, bueno, pues puedes escucharte mañana si nos dejas esa audio ronda o ese mensaje en nuestro Facebook, y por supuesto recuperaremos las que se hayan quedado fuera. Y durante esta semana, lo decíamos en el avance, el sonido de la máquina del tiempo va a estar dedicado al gran Elton John, y con el tema de hoy pues recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en nuestro país en el año en el que se publicaba. No sé si voy a llegar a las 6 de la mañana. Bueno,
te hago la cobertura.
Hoy viajamos hasta 1900. Quédate aquí, Manu, sin moverte, por si acaso desfallezco. Hoy vamos a llegar hasta 1984, cuando España recibió una gran noticia. La Alhambra era reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
Es el monumento más visitado de España, más que el Prado o la Sagrada Familia. Pero, ¿qué tiene la Alhambra para que más de 3 millones de personas la visiten cada año?
Pues que es una auténtica maravilla, la verdad. Ese mismo año, en 1984, Elton John publicaba Sad Songs en su álbum Breaking Hearts. Es una de las canciones icónicas del músico británico y alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y de Estados Unidos. Con esta canción abrimos, bueno, pues esta máquina del tiempo dedicada al gran Elton John.
And I'm in at the road.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la Celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
Esta sintonía nos indica que hasta ahora, a las 5:45 de la mañana, llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello, lo mejor es que saludemos a Motormano, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, aumenta el número de carreteras con alto riesgo de accidentes en la red de carreteras del Estado. Seguimos suspendiendo, sobre todo, en vías convencionales.
Así es, según datos de un informe del periodo 2020 a 2022, donde se evalúan el estado de la red de carreteras del Estado sobre un total de más de 25.000 kilómetros, donde casi 2.000 presentan un riesgo elevado, medio, alto y alto, lo que supone un 8% del total. Según ese mismo informe, se han localizado 56 tramos de riesgo elevado, más que en el año anterior, y de ellos 9 son tramos negros y el resto considerados rojos. En detalle, por ejemplo, la Nacional 6, Nacional 642 en Galicia, también la Nacional 323 en Andalucía, la 631 en Castilla y León, la 345 en Murcia o la 502, también una Nacional en Castilla y León. Si hablamos de comunidades, las peores carreteras con mayor peligro y riesgo son Cataluña y Castilla y León, por encima de la media, pero lo peor es que hay tramos que no se arreglan. Desde hace años se limitan a señalizar con señales de advertencia y, por supuesto, radares. Por último, y lo más curioso, es que las carreteras más seguras son, paradójicamente, aquellas donde circulan más vehículos y también porque no hay intersecciones y hay mayor seguridad pasiva, donde los accidentes tienen menores consecuencias.
Bueno, los radares continúan siendo los grandes recaudadores de ingresos para los ayuntamientos, pero algunos se han pasado poniendo tantas multas y los carteros no dan abasto. Cuéntanos.
Te cuento, Bea. Efectivamente, con los radares rotatorios, esos nuevos radares móviles que cambian su ubicación por las vías urbanas, sobre todo situados, colocados en zonas con los límites de 30 kilómetros hora, y que generan grandes ingresos para las alcaldías. Pues bien, no es la primera vez que sucede. El ayuntamiento, no en este caso, pero sí en otros ayuntamientos de España, en concreto el de Siero, en Asturias, en el núcleo urbano de Luones, se han visto obligados a quitar los radares por los problemas causados, como es colapsar el servicio de correos. Para que te hagas una idea, desde enero, y con solo 2 radares y hasta 9 cajas por el municipio, han contabilizado hasta 15.000 multas por exceso de velocidad, con hasta 300 denuncias diarias. Y algunos vecinos, en este caso, residentes, dicen que han recibido hasta 16 avisos de multa de sanción en solo un día. Y luego dirán que no tienen afán recaudatorio.
Bueno, siguiendo con los radares, durante 2023 España elevó el número de cinemómetros, lo que nos convierte en uno de los países europeos con mayor cantidad.
Y van 2 años seguidos. El pasado año el número de radares aumentó un 4% según el Observatorio de Radares de Coyote. En 2022 crecieron un 7%. España ya cuenta con casi 3.000 radares, de ellos 2.095 fijos, 433 de semáforo, 168 radares de tramo y 245 que captan el uso o no del móvil y cinturón de seguridad. Por supuesto, Cataluña, Andalucía y Castellón son los que más tienen y supone la mitad de los radares de toda España. Por detrás, País Vasco y Madrid, mientras que si hablamos de provincia, la líder es Barcelona y Madrid, con casi la mitad que la ciudad condal. Más datos, hay más radares en ciudades y carreteras convencionales que en autovías y autopistas. Y por último, un conductor español se encuentra en carretera con 53 radares fijos al mes. Por su parte, un francés lo hace con 48, con una densidad de radares muy similar entre España y Francia.
Perfecto, Alfonso. Hablemos ahora de autonovedades de la semana en coches. ¿Y qué has probado? ¿Nos cuentas cómo van? ¿Cuáles son tus impresiones de conducción?
Son dos. El primero es el Volvo EX30, un todocamino premium, un SUV compacto, 100% eléctrico, con diseño atractivo, con líneas muy limpias. Se ofrece con dos baterías, la básica de 51 kilovatios hora, tracción trasera, 272 caballos y 344 kilómetros de autonomía homologada. Otra con mayor capacidad de 69, que permite 476 de autonomía. Y como tope de gama, la de dos motores eléctricos, tracción total más potente, 428 caballos y hasta 460 de autonomía. He probado este Volvo X30 en ciudad, en carretera, destaca por confort, suavidad de marcha y muy agradable conducir con una dirección precisa, lo mismo que la suspensión. Sus consumos, los consumos de este EX30 son contenidos, destaca un interior minimalista, una barra de sonido envolvente, la primera que incorpora un coche, así como multitud de sensores, radares, incluido el de alerta de ciclistas. Estamos, por otro lado, echando en falta botones físicos, sobre todo hay que hacerlo a través de esa pantalla. Y la otra autonovedad de la semana es el nuevo isotro eléctrico, el Renault Scenic E-Tech eléctrico, que marcará referencia en su categoría como el Volvo. El nuevo Scenic eléctrico, flamante coche del año en Europa, y que no deja su aire familiar, pero sin ser un monovolumen, a caballo entre un todocamino y un crossover, donde prima espacio, alto confort, espacio maletero. Además estrena su revolucionario techo panorámico Solar Bay con tecnología de tinta electrónica que se oscurece hasta volverse opaco para reducir el calentamiento del interior. He probado el nuevo Renault Scenic eléctrico, que se ofrece con dos potencias, 170 y 220 caballos, con la batería de mayor capacidad, 87 kilovatios hora, con hasta 625 kilómetros de autonomía, que permite su uso en viajes, que por cierto, en uso real, en carretera, se queda en la mitad.
Y ya por último, la DGT quiere que los moteros se gasten más dinero en su seguridad para salir a la carretera y así reducir los fallecidos en las dos ruedas.
Sí, con ese objetivo de reducir los fallecidos de usuarios de las motos, de las dos ruedas. En 2023, recordemos, fallecieron 287 motoristas, un 20% más que en 2022. Pues bien, el director general de tráfico quiere hacer obligatorio el chaleco con airbag, el casco integral o los guantes homologados. Todo ello con un coste de media de 1.000 euros. Como ven, la seguridad vea tiene un precio, pero creemos que existen muchos más factores que la DGT debería cuidar o estudiar, así como mejorar el estado de la vía, señalización y protección para los usuarios de la moto.
Pues ya nos lo has contado todo, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, deseando una feliz semana y poniendo el intermitente.
Igualmente, Alfonso, disfruta y nosotros nos vamos también. Llegamos así a las 5:53 de la mañana. Lo hacemos con las calles puestas, las hemos dejado niqueladas. Mañana, eso sí, a la 1:30 de la madrugada estaremos de nuevo por aquí para amenizarte estas horas de la mañana. No faltes a la cita, De momento te voy a dejar con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que tengas un feliz Lunes Santo. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Light up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida son 4 días. Y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deportes.
Descárgate la app.
Este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco ha optado por un minuto de profundo silencio tras la lectura y la celebración del Domingo de Ramos de la Pasión según San Marcos. No hubo homilía, como suele ser habitual, sin un minuto de silencio que permitiera profundizar en el misterio. Un silencio evocador y fecundo ante tanta palabra banal y tanto ruido como nuestra sociedad vive a diario. Sí hubo, sin embargo, después de la celebración, unas pocas palabras para la martirizada Ucrania, para las víctimas del terrible atentado de Moscú y para la situación que se sigue sufriendo en Gaza. El Papa no ceja en el empeño ni permite que estas realidades caigan en el olvido, devoradas en el día a día por la tiranía de la actualidad mediática. Son lugares donde el sufrimiento de los hermanos nos interpela especialmente. Ante ellas, el recuerdo sobrio, la oración y el silencio son también las mejores opciones para comenzar esta Semana Santa, anclados en la realidad que nos rodea, donde nada de lo humano nos puede ser ajeno y donde Cristo, aclamado y triunfante en la entrada a Jerusalén que hemos rememorado este domingo, va a llevarnos de la mano hasta lo más profundo del misterio de su muerte y resurrección. Lo va a hacer una vez más con el estilo de Dios, que no es otro que el de la cercanía, la compasión y la ternura, amándonos hasta el extremo y transformando nuestros corazones de piedra en corazones de carne para que no dejen de latir junto a los hermanos que más están sufriendo en este momento de la historia.